Bienvenidos. Yo soy Martín Cadez, esto es Los Unos sobre los Otros y hoy hablaremos del trabajo. Entre el 5 y el 8 de junio de 2015, Ecuador recibió la visita del Papa Francisco. Era la segunda vez que un pontífice visitaba nuestra tierra. La primera ocurrió en el año 1985, siendo Papa en aquel entonces Carlos Wotila, más conocido como Juan Pablo II. Se habló mucho de la doctrina social de la Iglesia y de la clase obrera, de los trabajadores. Curas, fieles y empresarios daban la bienvenida al representante del Vaticano. Y creo que los menos indicados para hablar del trabajador tomaron la palabra y casi rasgan sus vestiduras. Sí, los que mantienen vivo al obrero porque les conviene. Mi preocupación al respecto es intransferible. Pienso que hay que reflexionar y reconsiderar lo que nos está pasando. En el momento histórico que atravesamos, en el desarrollo casi eterno de la tecnología y de la comunicación, es paradójico que tengamos que volver a poner en la plataforma tópicos de luchas pasadas. A decir, por ejemplo, que el trabajador más que de salario merece respeto, a tomar conciencia que el obrero vive en la empresa y duerme en la casa. Retornar a ello parece una falacia, parece un juego, pero no, es la verdad. Y tocará de nuevo elevar anclas. El obrero de nuestro tiempo, cuando llega a la noche, se encuentra con esos desconocidos, su esposa, sus hijos, su familia, con quienes charla un par de horas y de ellos se despide con premura por las mañanas. El ideal de familia, el paradigma de pertenencia a un hogar, es lo más desdeñado de nuestro tiempo. Pero, ¿qué nos ha pasado? Si solo trabajamos 8 horas, contamos con, a decir del gobierno, un salario digno. Y con la seguridad social, ¿de qué nos quejamos? Me veo obligado a un punto aparte, no sin antes decir que quizá en siglos anteriores, en décadas anteriores, se rompió el silencio para pronunciar los derechos, para inscribirlos en las constituciones, pero no pasan de estar escritos. Y hoy esos derechos escritos no son más que una frase inquietante. Hace mucho daño el ahínco con que muchos dicen estamos bien. La pregunta es, ¿de qué lado están? Al parecer ya no se usa la expresión clase obrera, y mucho menos proletariado, pero le diremos precariado. Me parece bastante adecuado. La clase dominada es la misma, eso no ha cambiado. Las artimañas del empleador han crecido de la mano de los gobiernos, han salido del corazón de la legalidad, que no es justicia. Dar empleo parece un favor cuando por antonomasia todos nos necesitamos. Intento que esto sea menos doloroso. Son verdades y las estamos sufriendo. Nos equivocamos al llamar revolución a lo que no es cambio, a lo que no significa una nueva vida, y hoy, aunque lo nieguen, el cambio es imperativo, lo necesitamos. Quiero ejemplificar nada más un par de cosas. En algunas casas señoriales, las cocineras todavía no tienen seguro. Están trabajando de 6 de la mañana a 8 de la noche con una remuneración menor a los $400, mire usted, pero como la afectada, por temor, no dice nada, entonces cabe la expresión, qué bien vivimos. Un día desecharán a la trabajadora con $100 de jubilación, después de 20 años, lo hacen, no pongan esa cara, lo hacen. Una amiga me contaba que trabajaba en una conocida sanduchería y en un horario de 10 horas no le permitían tomar una silla en toda la noche. Tampoco gozaba de un tiempo establecido para comer, sino que le daban un pan con mortadela y 5 minutos para terminarlo. Toda la noche, todas las noches, salario básico sin seguro por años y años. Alguien me comentó que en su empresa, como en muchas del Ecuador, algunas de aquellas, cuando llegue el tiempo establecido por la ley para pagar el décimo, obligan a los trabajadores a recibir y firmar el pago de sus haberes con un cheque que será cobrado o será efectivo 3 meses después. Entonces, el silencio es cómplice. Qué bien vivimos, porque nadie quiere perder el trabajo. Pero hay otros temas difíciles y álgidos, como el que quiero tocar ahora. Ya los jefes no se meten en las casas de sus empleados físicamente, como en una novela de Kafka. Ya no. Sé de esto en primera persona. Sí se meten en tu vida íntima a través de la tecnología. cuando estás descansando, cuando estás con tu familia y no te dejan cumplir tu cometido. Parece que el contrato laboral con el tema tecnológico se extendió hasta las horas más íntimas, más ínfimas. Vendimos no solo el trabajo, ahora nos compraron la vida. He visto a mis amigos salir corriendo de alguna fiesta porque su jefe les llama al móvil a las 11, 12 de la noche porque se le olvidó no sé qué, tiene una duda o cualquier otra situación. ¿No leyeron el correo que envié ayer a las 12 de la noche? Eso es esclavitud. El jefe te llama o te escribe en plena reunión familiar, te envía textos por WhatsApp, no te puedes esconder, huye, pero mi llamada te alcanzará. Mañana, amigo, te dicen, te necesito a tal hora. No trabajas 8 horas, eres un trabajador prepago, rotativo, te uso cuando quiero, te llamo, te escribo, te interrumpo, ¿qué me importa tu familia, tus compromisos o tus relaciones personales? Eso es lo que nos pasa. Luego vienen aquellos trabajadores que son vigilados todo el tiempo, como el vigilar y castigar de Foucault, al estilo Orwell, a lo 1984, esclavitud de primera. En cualquier lugar te ponen las cámaras para vigilarte. ¿Cómo es posible que nadie diga nada? ¿La empresaria dueña de un picadero de quinta puso cámaras por si acaso los ladrones? No, no por si acaso los ladrones, por si acaso los trabajadores. Los ladrones no robarían un local como aquel. Eso es esclavitud. Así se trata los profesores, lavanderas, conserjes, cocineras y guardias, como si fueran delincuentes. Hoy a cualquier cosa también se le llama empresario. Y pues están aquellos que tienen por costumbre ya no pagar a tiempo, jamás lo hacen, se atrasan 15, 8 días. Y viene una cuestión muy interesante, las multas. Sí, porque para muchos las multas son un negocio dentro de otro negocio. Conozco, a propósito, a muchos empresarios que viven de las multas de sus empleados. Pero aquí, otra vez, el silencio y nadie dice nada. ¿Cuál es la alternativa, entonces, que le queda al trabajador? Pues luchar por su dignidad. Le queda como alternativa la sobriedad. ¿Y qué es la sobriedad? La sobriedad es un estilo de vida que sabe distinguir entre las necesidades reales y las que nos imponen, que se organiza a nivel colectivo para garantizar a todos la satisfacción de las necesidades humanas, asociarnos, brindándonos energía y apoyo. Entonces, aquí vale la pena entender que se lucha contra la pobreza también. Y la pobreza no es una fatalidad. La organiza una máquina económica que no está diseñada para servir al hombre, sino para hacer triunfar los intereses de los poderosos, con muchas reglas de fondo y con muchos auspiciantes. Entonces, luchamos por la dignidad y contra la pobreza. Y la pobreza se acabará cuando la gente de nuestros pueblos se convierta en el eje de su economía, cuando en nuestras ciudades, en nuestros países, se invierta y se produzca, no tanto para vender, sino para satisfacer las necesidades locales. Dice Mark Twain que es más fácil mentirle a la gente que hacerle ver que vive engañada. No nos engañemos, necesitamos un poquito de dignidad. Muchas gracias.